Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor José Mordo, jefe del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leluar y de Bioterapia en el Instituto Alexander Fleming, Argentina. Al doctor Ramón Siukaridi, investigador en inmunología en la Universidad de Ibadán, Nigeria. Al doctor Eduardo Aranda, corresponsal en Chile. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. El Microscopio. Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales PENAS y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. La enfermedad de Crohn, S, es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el sistema inmune natural del cuerpo no funciona como debería y reacciona atacando el tubo digestivo, causando inflamación y dolor. Fue descrita por primera vez por Giovanni Battista Morgagni, 1682-1771. Describieron más casos de la dolencia John Berg en 1898, el cirujano polaco Antoni Lesniowski en el año 1903 y un cirujano del Reino Unido de apellido Dalziel, que desapareció en la Primera Guerra Mundial. El doctor Adrián Haddad nos relata cuál es el estado del arte en el presente. El doctor Adrián Haddad es médico del Hospital Alemán del equipo de gastroenterología y endoscopía digestiva, codirector del primer curso de asistentes en endoscopía digestiva y prosecretario de ENDIVA, Endoscopistas Digestivos, Buenos Aires.
Las enfermedades inflamatorias del intestino son trastornos crónicos que ocasionan dolor abdominal recurrente y diarrea crónica. La enfermedad de Crohn es una enfermedad poco conocida cuyos casos van en aumento. El doctor Adrián Haddad es médico del Hospital Alemán, del equipo de gastroenterología y endoscopía digestiva y un apasionado en estos temas. Doctor, ¿cuáles son los tipos de enfermedades inflamatorias del intestino más frecuentes?
Este grupo de enfermedades son un grupo de enfermedades inflamatorias autoinmunes, es decir, que las propias defensas del organismo hacen que ataquen o no reconozcan los órganos propios y produzcan el daño subsecuente. Una es la colitis ulcerosa, que afecta el intestino grueso o el colon, y la otra es la enfermedad de Crohn, que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo.
¿Qué síntomas presentan?
Primero, que los síntomas, en realidad, que voy a mencionar, tienen que ser perpetuarse a través del tiempo, no son como síntomas aislados. En general, la enfermedad de Crohn tiene diarrea, tiene dolor abdominal y fiebre. Esto significa dolor abdominal tipo retorcijones y fiebre. Y obviamente, como consecuencia a través del tiempo, pueden disminuir de peso porque el dolor hace que los pacientes limiten, obviamente, la ingesta, ¿no? Es decir, comen menos. Y en el caso de la colitis ulcerosa, también tienen diarrea, pero estos están acompañados de sangre. No sangre clara, sino que tienen muchas deposiciones y todas ellas con sangre a lo largo de todos los días.
Ahora, ¿por qué se produce? ¿Hay prevención posible?
En realidad, la etiología se desconoce. Es decir, creemos y probablemente que haya alguna bacteria, digamos, dentro de la luz del intestino que sea el causante o el desencadenante de las enfermedades. Pero básicamente se desconoce aún, por eso es que no tiene un tratamiento definitivo.
¿Hay algún periodo de la vida en el que tengan mayor incidencia?
Sí, esta pregunta es muy importante en realidad, porque estas enfermedades se dan en personas muy jóvenes. El primer pico que tienen es entre los 15 y los 35 años, y el segundo pico es entre los 45 y los 65 años. El primer pico es el más importante porque justamente les afecta la calidad de vida. Y de alguna manera esta forma de relacionarse, de trabajar, justamente su calidad de vida queda alterada hasta tal punto que algunos pacientes salen a comer afuera y se acercan en una mesa muy cercana a un baño, de tantas deposiciones que tienen por día. Y lo que es curioso es que en los niños, también afecta a los niños, a niños muy chiquitos de primera infancia, que en realidad, según nuestra experiencia, los niños tienen algunas formas más severas o más complicadas que lo que tienen los adultos.
¿Cuál es la metodología diagnóstica?
Y de acá nosotros hacemos análisis de sangre, análisis de materia fecal, y después tenemos estudios tanto de radiografías que estudia el intestino por dentro, o bien tenemos las endoscopías, que son como un aparato flexible con una cámara en la punta que mira el intestino por dentro y puede evaluar las lesiones, la inflamación, desde inflamación hasta úlceras, puede valorar a través de este método.
¿Hay biomarcadores o análisis genéticos que marquen tendencias?
Hay marcadores para poder diferenciar o tratar de diferenciar, digamos, una enfermedad de la otra. Y en general, de rutina, no se estudia a los familiares. Se espera que aquellos tengan síntomas. Es un poquito diferente a lo que hacemos con los pacientes que tienen cánceres con predisposición genética.
¿Cuáles son los factores que incrementan la susceptibilidad para padecerla?
Sí, en principio digamos que uno debería tener en cuenta que tienen diagnósticos diferenciales, que en principio uno debería descartar todas las lesiones, primero, que son más frecuentes, como las colitis infecciosas, como las colitis por antiinflamatorios, y en los pacientes que ya tienen el diagnóstico de enfermedad de Crohn, por ejemplo, el cigarrillo hace que se tornen refractarias al tratamiento, o que en realidad respondan menos al tratamiento que el resto de que han dejado de fumar. Factor que beneficia a los pacientes que tienen colitis ulcerosa, pero que por una cuestión ética no se le indicamos, ¿no?
¿La patología es subdiagnosticada? ¿Hay dificultad de detección, quizás por ignorancia o por impericia o porque los síntomas son asimilables a otras patologías?
Yo creo que en principio, digamos, que hoy en día, justamente, justamente gracias a esto, a la publicidad, a poder difundirlas estas enfermedades, creo que la gente las está conociendo más. Hay talleres que están específicamente dedicados hacia la población y hacia otros médicos que hacen que cuando uno piensa más en estas enfermedades, más las pueda diagnosticar. De ahí que nosotros tratamos siempre de publicitar o de magnificar este conocimiento que tenemos hacia otras áreas para poder determinar que justamente estas enfermedades cada vez son menos frecuentes. Son muy frecuentes en Europa y en Estados Unidos, y en Latinoamérica lo están siendo más a partir de este conocimiento y de la búsqueda más continua.
¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad aquí en Argentina?
No tenemos registro en Argentina. Lamentablemente no hay registro. Al no tener un registro nacional, es muy difícil poder establecer la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Sí tenemos las extranjeras, las que corresponden a Europa, pero que no son las nuestras.
¿Desde cuándo se conoce esta enfermedad?
La enfermedad se conoce desde el principio del siglo, desde que justamente Crohn fue uno de los primeros que en realidad definió y descubrió la enfermedad. Y desde entonces, en realidad, hay muchos que se siguen investigando, tanto en los diagnósticos diferenciales y en el tratamiento.
¿Y si se diagnostica a tiempo, en primeras fases, es curable, es tratable?
Las enfermedades son crónicas, son para toda la vida, y por lo tanto el tratamiento que deban realizarse en la etapa que se haya diagnosticado debe tratarse siempre y en forma continua y para siempre, hasta tal punto que siempre se le sugiere al paciente que nunca abandone el tratamiento, porque esto es parte de mantenerlo asintomático. En cuanto no tenemos la cura definitiva porque desconocemos la causa, pero con tratamiento y cuanto más precoz sea el diagnóstico, mejores beneficios terapéuticos van a tener.
Existe un programa llamado Superar, que es un programa gratuito para las personas en tratamiento.
En realidad los programas lo que tienden, en rigor de verdad, es tratar de acercar a la gente o facilitarles a la gente determinadas aplicaciones de los tratamientos, para que la gente no les sea engorroso o dificultoso con aquellos tratamientos que sean inyectables, por ejemplo. Entonces, justamente como se tratan de adolescentes, pueden tener algún tipo de inconvenientes o temores a aplicarse el tratamiento. Entonces hay un sistema implementado con enfermeras para que en realidad este paciente pueda recibir la medicación sin la aprensión que pueda significar esta aplicación, ¿no? Tratar de hacer cosas más fáciles a los pacientes. Esa es la idea.
¿Qué consejo le daría a los que están escuchándolo?
Yo creo que ante, como siempre, ¿no? Parezco una propaganda, pero me parece que ante cualquier duda de los síntomas, me parece que siempre es preferible una consulta de más que una de menos. Y no subestimar los síntomas, sobre todo cuando se tratan de síntomas crónicos, de un dolor abdominal muy largo en el tiempo, o diarreas crónicas, o la aparición de sangre, o el descenso de peso. Aunque estemos hablando de niños, que siempre la consulta, que sea un profesional el que decida si esos síntomas son síntomas orgánicos, pueden corresponder a una enfermedad, o son síntomas funcionales, ¿no? Y esto sería importante siempre llevarlos a la consulta y que sea el profesional el que decida.
Era el doctor Adrián Haddad, médico del Hospital Alemán, equipo de gastroenterología y endoscopía digestiva.
La comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFCC. El microscopio.
El microscopio.
Yeah, I don't think the stereo is going to explode. I'm going to try Natural Disaster.
Dressed and digested, gray spotted owl, and a wolf with a lung disease. Thank you. It's the kind that keeps happening over and over and over again.
El microscopio.
Una mirada al conocimiento. El microscopio. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, con la BioCli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. Corresponsales en el microscopio.
El microscopio.
Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. En la siguiente nota, el doctor Barrantes nos cuenta el origen del Día del Microbiólogo en Costa Rica y relata la historia de Clodomiro Picado, pionero y precursor de la profesión. En su honor, se celebra cada 16 de mayo. Microbiólogo, químico clínico, especialista en hematología por la Universidad de Costa Rica. Ha sido director del Laboratorio de Investigación Clínica en el Hospital México y el Hospital Calderón Guardia, así como subdirector de Docencia e Investigación, Centro de Docencia e Investigación y presidente Comité de Bioética, Caja Costarricense de Seguro Social. Miembro de la Junta Directiva Comisión Nacional de Recursos Humanos del Sector Salud, Ministerio de Salud. Presidente de la Federación de Colegios Universitarios Profesionales de Costa Rica. Miembro de la Junta Directiva del Ente Costarricense de Acreditación, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Como saben, el latino, el iberoamericano, es de fácil celebrar. Toda ocasión es propicia para hacer una comida o un acto o reunirse. Y cada uno de nuestros países tiene uno o más días de celebración de la profesión. ¿Cuándo es el día del bioquímico o del bioquímico clínico o del farmacéutico en cada país? Nuestro corresponsal Alberto Barrantes de Costa Rica nos cuenta.
Nosotros celebramos el 16 de mayo. El 16 de mayo se conmemora la muerte de Clodomiro Picado. Este señor es como el padre de la profesión en Costa Rica. Él fue una persona que estudió en la Sorbona del siglo pasado. Vino a Costa Rica a hacerse cargo del laboratorio del hospital más grande que había en ese momento. Y entonces, a partir de ahí, pues, la gente comenzó a trabajar en laboratorio y él en realidad, antes, pues eran gente, médicos o otro tipo de gente que trabajaba en laboratorio. A partir de él, pues ya se comenzaron a escoger gente que trabajaba en laboratorio y se fundó inclusive la Facultad de Microbiología. En el 49 ya se reconoció como profesión la microbiología en este país. Muchos de los profesores míos fueron alumnos de él y subalternos de él ahí en el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Entonces, es una persona, inclusive él se dedicó mucho en aquellos principios del siglo XX a trabajar en como mordidos de serpiente. Inclusive ahora hay un instituto que se llama Instituto Clodomiro Picado, que es el que se dedica a producir antisuelos contra veneno de serpiente. Y en realidad es un instituto muy famoso, pertenece a la Universidad de Costa Rica y ellos son los que preparan el antisuero para todo Centroamérica. Ahora están preparando antisueros para algunos países de Oriente, ¿verdad?, que tienen serpientes pues, muy venenosas, pues ellos los preparan aquí. Entonces, él fue una persona muy querida.
Don Alberto, ¿cómo es eso que Clodomiro Picado trabajó antes que Fleming con la penicilina?
Bueno, eso es una cosa que se dice aquí. Se dice que él trabajó con la penicilina antes que Fleming. Él estuvo trabajando con extractos de algunos hongos y entre ellos con el hongo del penicillium. Y él lo llamó vacunas porque se dio cuenta que algunos extractos de estos penicillium pues curaban algunas infecciones. Él hizo una presentación muy breve, creo que fue en Francia y nunca volvió a publicar más cosas. Entonces eso como que se quedó así, pero En realidad fue antes de 1927, que fue cuando Fleming descubrió lo de la penicilina. Entonces, alguna gente le reconoce algo en ese sentido, ¿verdad? De que él trabajó con penicilina antes de que se descubriera ya específicamente su función y todo.
Qué hombre de intereses variados, ¿no? Porque también le interesaba la botánica. Era como los antiguos sabios, que eran un poco médicos, un poco naturalistas.
Sí, sí, exactamente. Lo que pasa es que él se metió en todo, ¿verdad? Él sacó un doctorado en ciencias en la Sorbona, pero me imagino que en aquellos tiempos, o sea, principios del siglo XX, pues aquí no había mucho que hacer una persona como esa. Entonces él trabajaba de todo. Y uno de los puestos que tuvo fue, pues, director del laboratorio ahí del Hospital San Juan de Dios. Entonces él combinaba la parte de salud con la parte de botánica y la parte de mordeduras de serpiente, todas esas cosas. Y después la tesis de grado en la Sorbona fue sobre las epífitas, que son esas plantas que viven sobre los árboles. ¿Tú las has visto? ¿Las has visto? Las orquetas de los árboles, que hay unas plantas que crecen ahí, parásitas. Él estudió sobre todo una cosa interesante que a nadie se le había ocurrido, que es el hábitat dentro de esas parásitas que tienen agua. Pues ahí hay un hábitat muy interesante, y él estudió eso, y eso fue la tesis de grado de él en la Sorbona, ¿no? Allá por a principios del siglo XX, 1910, 1912, pero esa es la causa por la cual se escogió a un clorito. Él se llamaba Clodomiro, pero le decían clorito.
Don Alberto, mencionó que el doctor Picado también trabajó en una ley de protección a los mordidos por serpientes.
Bueno, eso fue una ley que en realidad duró muy poco, porque después de esa ley vino ya la seguridad social, la ley de la seguridad social. Entonces ya la gente tuvo derecho a servicios de salud, siempre que fueran asegurados. Pero él, pensando en que la mayoría de la gente que era mordido por serpiente eran agricultores, campesinos, pues entonces él promovió una ley en realidad para que a esa gente se les protegiera y se les ayudara. Pues fue una de las cosas, porque él se metió en muchos campos, ¿verdad? Él era biólogo, pero trabajó también en la parte política y todo. Murió muy joven, por cierto, es 16 de mayo del 44, y entonces ese 16 de mayo es cuando se celebra conmemoramos pues la muerte de Clorito Picado con la celebración del Día del Microbiólogo en Costa Rica.
¿Y cómo lo festejan? Porque no me va a decir que en Centroamérica no hay fiesta.
No, aquí pues, depende, ha cambiado mucho. Cuando yo estaba de presidente, lo que hacíamos era una actividad en nuestro colegio, que para que llegara toda la gente con su familia, y en la noche había una cena con solo la gente grande, y se nos ocurrió que podíamos darle un recuerdo, una conmemoración a la gente que había cumplido 40 años de profesión. Eso se siguió por varios años, todavía sigue. Y son invitados especiales los que cumplen ese año 40 años de la profesión. A veces, dependiendo de la junta directiva, ese día o el día anterior, porque siempre se celebra el sábado, que queda más cerca del 16 de mayo. El viernes se pueden hacer algunas actividades académicas, con algunas charlas, algunas cosas, pero siempre hay una fiesta donde asiste la gente. La gente no asiste así como en masa. La gente es muy, un poco apática a veces en las actividades estas gremiales, sobre todo las sociales y todo, pero por lo menos la gente que va, la gente se pone de acuerdo y van en grupos a pasar un buen rato ahí.
Y había fiesta nomás. Gracias, Alberto. Ya nos volveremos a conectar pronto. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro corresponsal viajero.
Igualmente, gusto saludarlas. Ok, hasta pronto.
De nada le sirvió comprender la oscura trama de su querer. Como fantasma del carnaval, con el suspiro final, mueve los hilos de marzo. Y sin poderlo explicar, presiente bajo el disfraz algo extraño. Buscando un hueco donde caer, si el nudo se llegara a romper. Señales que uno entiende al revés, el miedo engorda la fe y se devora el encanto. No existe a dónde correr cuando se anuncia en la piel algo extraño, algo tan extraño como el agua que le inunda la mirada más allá de los recuerdos, algo que le crece desde el alma. Murgas en la calle del silencio, algo que en el cuerpo le avisa la llegada de un sentimiento y que brillará en su sonrisa cuando se anime a cruzar el misterio, cuando se anime a cruzar el misterio, cuando se anime a cruzar. Tiempo de volver a llevar ofrendas a la diosa del mar. La vida se cansó de esperar y acelerando el compás hay un repique llamando. Candombe del que se va templando en la soledad. Algo extraño, algo tan extraño como el agua que le inunda la mirada más allá de los recuerdos, algo que le crece desde el alma. Murgas en la calle del silencio,
algo que en el cuerpo le avisa la llegada de un sentimiento y que brillará en su sonrisa cuando se anime a cruzar el misterio, cuando se anime a cruzar el misterio, cuando se anime a cruzar.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
Microscopio. Soledad Barruti es periodista y escritora, investigadora de temas relacionados a la alimentación. Vive en Argentina. Su último libro, Mal Comidos, ¿cómo la industria alimentaria argentina nos está matando?, de la editorial Planeta, ha sido un impacto de ventas enorme.
Buenos días, Soledad. Gracias por permitirnos esta entrevista. Estoy leyendo parte de tu libro, un libro que se llama Mal Comidos, un libro que nos hace reflexionar y pensar mucho sobre lo que estamos haciendo con la producción de los alimentos y qué estamos ingiriendo en el día a día. Creo que como bioquímicos tenemos un rol muy importante en poder asesorar a nuestras comunidades, llevar una opinión y poder inclusive hacer también distintos tipos de análisis y evaluaciones. Por eso me interesaba mucho esta entrevista con vos, Soledad, para que nos cuentes un poquito este trabajo de campo que has hecho con este excelente libro, que además es muy fácil de leer y te recomiendo. Que nos cuentes un poquito cuál ha sido tu experiencia y que le cuentes a los oyentes un poco de qué se trata este libro.
Bueno, el libro es una recorrida crítica por la producción de alimentos en Argentina. Está centrado básicamente en nuestro país, que funciona un poco como emblema de lo más intensificado en producción de los últimos años. Argentina adoptó, casi como ningún otro en Latinoamérica, tal vez apenas comparable con Brasil, pero con otras particularidades, este sistema de producción que se basa en la aplicación de tecnología de empresas que plantean combos productivos a fin de generar muchos alimentos en el menor costo posible y pensando en un campo que produzca sobre todo biocombustibles, alimentos para animales en su gran extensión y después establecimientos donde se confinan esos animales que comen sin parar estos productos que produce el campo. La comida, el resto de la comida queda periférica a esas producciones, lógicamente la tierra es una sola, solamente en Argentina está ocupada, en la tierra cultivada está ocupada en un 56% por soja transgénica, esto es un montón de tierra, y es un montón de tierra ganada a la comida real. Un montón de tierra ganada a los tambos, a los frutales, a otros cultivos, a eso que hace una alimentación más diversa. Y es un montón de tierra trabajada según en distintos climas, en distintas regiones, en distintas geografías, trabajadas con una misma lógica, que es un combo planteado por estas multinacionales que dicen, bueno, hay que utilizar estas semillas con esta cantidad de agroquímicos para que den estos resultados de más productividad. Eso es lo que se plantea, lo que se sostiene y lo que al mismo tiempo no se sostiene, porque ¿qué es lo que vemos cuando avanzamos en las distintas provincias? Que cada campo tiene su lógica, que cada productor hace y deshace según sus necesidades y que cada uno va manipulando esta tecnología según su conveniencia, su creencia, su necesidad. Entonces hay quien arroja una determinada cantidad de agroquímicos, quien arroja el doble, quien lo combina con otros, quien no respeta ni las distancias para fumigar sobre las poblaciones, quien aplica esta tecnología en otros cultivos de repente, o sea, los agroquímicos que fueron creados para estos cultivos transgénicos los toma y los utiliza en otros cultivos, o la periferia de otros cultivos. En fin, es sobre todo, me parece, un modelo tóxico que fue avanzando, porque fue avanzando siempre pensando en esta idea productiva que se puede extender casi en cualquier lado.
Con respecto a lo que has ido viendo en la parte de uso de agroquímicos, en la parte de frutas y hortalizas también, tenés un capítulo dedicado a ello y, bueno, con bastantes comentarios. ¿Qué es lo que vos viste? ¿Qué es lo que encontraste?
Primero que nada, es en esto que hablábamos de cómo se redujo el espacio se redujo por dos lados. Por un lado, porque fue creciendo el campo monocultivado de estos cultivos transgénicos. Por el otro lado, ese campo monocultivado no permite el desarrollo de poblaciones. Entonces esas poblaciones se vuelven cada vez más urbanas. O sea, nosotros en nuestro país vemos un crecimiento exacerbado de las poblaciones urbanas, siempre en los polos más ojeros, más desarrollados. Entonces tenemos una ciudad que avanza, un campo que avanza, y como la periferia de cultivos, de hortalizas, de frutales, que se va achicando, se va jibarizando. Esa jibarización de los cultivos se hace que se vuelvan más intensivos cada vez, ¿no? Vos tenés que producir más cantidad de comida en un menor espacio. Entonces, ¿a qué se echa mano como para lograr esta intensificación que responde a estas necesidades de la industria? Bueno, un montón de agroquímicos, a un montón de fertilizantes también sintéticos, porque la tierra no da más, porque es una tierra a la que se destaca todo, en un contexto de mucha ignorancia, de mucha falta de capacitación entre los productores, sobre todo los que trabajan directamente sobre esas producciones, y que siempre están bastante precarizados en todos los niveles, y sin ningún control del Estado sobre tiempos de carencia, aplicaciones en uno u otro cultivo. Se supone que todo el equilibrio químico está regido en un frágil equilibrio que dice que vos podés arrojar algún químico a una fruta, otro a otra, ¿no? Y eso se va equilibrando para que no sobrepase determinados niveles y para que no genere una contaminación química crónica en nosotros, que es muy endeble, digamos. Bueno, en nuestro país no hay nadie que esté supervisando eso, y por lo que estuve viendo, en el resto de Latinoamérica tampoco. La producción de frutas y verduras es un poco tierra de nadie y un poco peligroso para todos.
El concepto sería que el avance rápido de la industria de los agroquímicos ha ido ganando el espacio a las legislaciones y a los controles del Estado, e incluso a las mismas profesiones como las nuestras, que como los bioquímicos, que teníamos que estar aportando información y datos, y a los controles médicos, que todavía nos falta mucha formación para entender esta problemática, ¿no?
Sí, es como que hay un poder total de la industria. La industria sabe, la industria controla, la industria puede decir a través de su publicidad, como con un prospecto, cómo se usan las cosas, y todos tenemos que confiar en que, no solamente en que las cosas son hechas así, sino que, como dice la industria, que tienen que hacer las cosas, es la mejor manera de que sean, ¿no? Hay como un poder total, muy omnipotente, de estas grandes corporaciones, que no encuentra casi crítica en la sociedad. Justamente porque es muy omnipotente y porque todo el tiempo vivimos en una sociedad que confunde publicidad con información, y eso se extendió también a muchos ámbitos científicos, ¿no? Hay muchos científicos trabajando indecorosamente en esa creación de publicidad, lo que se llama el establishment científico, un grupo como cada vez más encumbrado que trabaja directamente para la industria y que trabaja para la industria haciendo de cuenta que trabaja de una manera independiente, que eso me parece que es grave y creo que es algo ante lo que todas las poblaciones de todos los países debiéramos estar más alerta y sin temor a intervenir, ¿no? Porque está esa idea de, bueno, porque el científico siempre está como más allá, entonces uno no lo puede interpelar de ninguna manera. Y mientras esta pseudociencia industrial avanza, nuestros derechos se ven cada vez más avasallados, porque no tenemos derecho a las cosas básicas, a alimentos sanos, a un espacio sano, a garantizar la sanidad del suelo para un futuro, la permanencia de las personas en los espacios. Digo, hay un montón de cosas que van avanzando a medida que esta cultura industrial avanza.
Nosotros acá en Mar del Plata hemos comenzado a hacer algunos estudios en frutas y verduras y hemos encontrado, contrariamente a lo que uno piensa, mucho apoyo e interés de los productores en que esta campaña se lleve adelante y ayudar a proteger también sus producciones. Yo también lo leí en tu libro en alguna parte donde vos mencionás que los mismos productores a veces están hasta en contra de lo que están haciendo, pero no les queda otra alternativa por la competencia a la cual se ven sometidos. ¿Esto es así? También lo notaste.
Esto es así en todos los niveles. Cuando nosotros vemos una góndola, parece que estuviéramos como invitados a una libertad absoluta de elección de distintos productos y un montón de cosas. Cuando vos vas más allá de la góndola, ves que alguien hizo esa decisión, o sea, tomó la decisión de qué productos nos iban a ofrecer antes que nosotros. Y cuando vas a antes de eso, a decir, bueno, antes de que esos productos existieran en los métodos de producción, en lo que se llama la matriz productiva, ¿quién operó? Esta matriz productiva está decidida por los intereses de estas corporaciones, que por lo general no son los intereses de los pequeños productores, de los medianos productores, ni siquiera muchas veces de los grandes. O sea, son intereses que avasallan a las personas hasta que no les queda otra. Eso va desde, no sé, las variedades que se pueden cultivar. Muchas veces los productores de frutas y verduras incluso cultivan variedades que son más endebles para sus territorios, que requieren más cantidad de agroquímicos, que requieren insumos que las variedades más autóctonas, más sabrosas al mismo tiempo, más convenientes también para los consumidores, no requerirían. Y sin embargo, en este avasallamiento que hay, en donde lo que termina comandando todo es qué es lo que nos van a dar a los consumidores a comer, intercedido por campañas publicitarias, por mensajes diversos y por un montón de cosas, se pierde esa posibilidad de elección. Ayer hablaba con un ingeniero agrónomo que me daba un ejemplo muy concreto sobre un tomate. Nosotros en Argentina y en el resto del mundo, en todos lados, estamos produciendo cada vez más tomates larga vida, que son esos tomates que pueden durar casi atemporalmente, que pueden viajar largas distancias sin tener modificaciones, sin sufrir golpes, sin sufrir determinados daños. Parecen como tomates perfectos. Ahora, cuando uno los come no tiene sabor, y es la queja, ¿no?, de todas las personas, como la industria logró tomates perfectos que no se parecen a tomates. Está, por otro lado, bueno, las distintas variedades de tomates, y acá se descubrió uno que se llama el tomate platense. El tomate platense es una variedad autóctona, mucho más resistente, sabrosa, pero ¿qué pasa? No tiene una forma acorde a lo que la industria busca. Es una forma mucho más deformada. Esa forma de tomate hace que los verduleros a priori la rechacen, que primero las grandes cadenas la rechacen, después los verduleros dicen, nosotros queremos vender lo que venden los supermercados, también lo rechazan. Entonces, un producto que sería mucho más conveniente para esos productores no llega nunca a pasar la barrera del ensayo porque no conviene al mercado. Y eso se traduce en un montón de otras cosas, ¿no? Thank you.
Telescopio.
Escuchando a Soledad Barruti, periodista y escritora argentina, investigadora de temas relacionados a la alimentación, autora del libro Mal Comidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando, de la editorial Planeta.
Estoy pensando en cómo aportar soluciones y cómo aportar ideas, y lo que veo es que la toma de conciencia de la población y nosotros los profesionales, como te comentaba, este programa va dirigido fundamentalmente a laboratoristas de todo Iberoamérica, a que tomemos conciencia en estas problemáticas y aportemos a nivel de nuestras comunidades la información técnica, por lo menos desde el punto de vista de del uso de agroquímicos y su acumulación en sangre, como hemos estado haciendo también con ustedes la campaña Mala Sangre, que se originó acá en Mar del Plata, la campaña de BIOS de la ONG. Esta toma de conciencia, que creo que es tan importante para los colegas, creo que es un poco aportar desde la bioquímica o desde los laboratorios información a nuestras comunidades. ¿Cómo ves eso? ¿Qué opinión tenés?
Me parece que hay un núcleo fundamental que divide las aguas en todos los terrenos científicos, ¿no? ¿Cuál sería el ideal dentro de la química al momento de pensar este tipo de químicos, estos agroquímicos? Que se use la menor cantidad posible. La industria, ¿qué es lo que termina? Que se use la mayor cantidad posible. Me parece que ahí se dividen las aguas entre los científicos que pueden aportar justamente soluciones para pensar en disminuir la cantidad, y la otra tendencia, que es la de crear que cada vez se utilicen más, se celebra cuando se utilizan más agroquímicos. Cuando hablamos de agroquímicos también hablamos de fertilizantes sintéticos. Los fertilizantes sintéticos dañan los suelos, dañan las aguas, terminan yendo en contra de justamente lo que se supone que incentivan, que es de la fertilidad en el futuro, ¿no? Cada vez está más comprobado, digo, el nitrógeno sintético no tiene nada que ver con el nitrógeno que se fija naturalmente. Bueno, una buena química sería una química que entienda la propia química de la naturaleza en primer término, ¿no? Para pensar en no tener que agregar productos externos que terminan siendo tóxicos de un modo u otro en su acumulación o en su uso. Entonces, me parece que es otra manera hasta de pensarse en lo que termina siendo la exigencia del sistema. La exigencia del sistema todo el tiempo nos pide que nuestras soluciones sean en más productos, en más soluciones como concretas, de fórmulas, de esas cosas. Bueno, me parece que es un momento en que toda la ciencia debiera trabajar junta para pensar en como una química más biológica sería, ¿no? No en una química tan sintética.
Sí, obviamente para poder aportar uno lo primero que tiene que hacer es estudiar el tema, especializarse. A veces los que hacemos laboratorio clínico no estamos tan preparados en estos temas, pero el aporte nuestro de nuestro laboratorio aquí en la ciudad de Mar del Plata ha sido, creo, importante en el sentido que cuando hicimos las primeras mediciones, primero con BIOS y después con la gente de la municipalidad, encontramos niveles de contaminación en las frutas y verduras elevados. En el medio se hizo durante un tiempo una campaña de concientización, se habló con los productores, se habló con distintas instituciones y se planteó que se iban a hacer los controles rutinarios de todos estos agroquímicos, organoclorados, organofosforados y piretroides. Y cuando se empezó la campaña y se empezaron las mediciones, nos encontramos sorprendentemente con niveles muchísimo más bajos. O sea, lo que estamos pensando, y digo que estamos pensando porque todavía no lo podemos corroborar hasta que no tengamos más experiencia, es que el solo hecho que la gente se sepa controlada, que se sepa que haya una capacitación previa, una información, hizo que eso automáticamente bajara los niveles agroquímicos. O sea, que mucha gente lo estaba echando de por demás, de por las dudas, de por si las dudas, y como nadie lo controlaba, cada uno quiere que sus frutos y sus verduras lleguen en las mejores condiciones a las góndolas, y eso hace que echen efectivamente los agroquímicos, en algunos casos a los productores. O sea, que ellos hasta se sentían contentos por los controles, que decían que bueno, ahora iban a usar menos agroquímicos porque iban a competir en condiciones más homogéneas, ¿no? Entonces, por eso este mensaje para todos los colegas de Iberoamérica, de que nos involucremos en estas temáticas, que el solo hecho de involucrarnos puede hacer un aporte mucho más importante del que ahora nos imaginamos.
Es muy interesante lo que decís, porque en cómo se comunica también el químico, ahí está la clave con respecto a cómo puede ser terminar siendo utilizado por las personas, y esas personas son productores, directamente sobre nuestra comida. Si vos a una persona le decís que el agroquímico que le está tirando no es un veneno, sino es un remedio, como terminan pensando muchas veces los productores, que están curando una planta tirándole remedio, bueno, ¿qué están pensando? Que se están haciendo un bien, ya directamente ahí no hay ninguna mediación de peligro, no hay ningún mensaje de peligro. Entonces, me parece que hay un uso del lenguaje y hay un uso de la comunicación alrededor de la química que muchas veces termina produciendo estragos sin quererlo. Cuando acá llegó el glifosato en nuestro país, yo hablaba con muchos productores que me contaban estas reuniones que tenían en donde los ingenieros agrónomos mostraban los bidones del glifosato con etiquetas que decían, sobre impresas sobre la etiqueta del Roundup, decían levemente tóxico. Esto fue hace 15 años. Los productores presenciaban esas charlas donde decían, esto prácticamente es como tirarle agua a las cosas. Hoy, 15 años después, esos mismos productores están tirando glifosato directamente sobre los alimentos. O sea, encontré en Misiones el caso de un productor que para que las papas no se broten, las riega con glifosato antes de venderlas. Ese productor no está queriendo matar a nadie, no está queriendo matarse él, está simplemente repitiendo el mensaje que la industria sin intermediarios le fue diciendo a él, ¿no? El químico no es peligroso, este agroquímico simplemente se puede tirar como algo que puede ayudar mucho a la producción, no generar ningún problema al medio ambiente y muchísimo menos a los consumidores.
Bueno, el glifosato es todo otro tema que seguramente lo trataremos en otra charla, como también los problemas a la salud que se están proponiendo. Son varios, aún los trabajos son un poco casos en volumen, como para tener las evidencias concretas, pero seguramente lo trataremos y mostraremos en un próximo programa cuáles son estas evidencias de riesgo a la salud. Pero una anécdota para comentarla, para cerrar un poco el programa. Hace unos días una colega mía fue a la verdulería y el verdulero le dijo, lavá bien ahora la lechuga porque ahora viene con bichitos. Dijo, volvieron los bichitos. Y bueno, es bueno, ¿no? Porque volvieron los bichitos, entendemos que volvieron porque no hay tanto agroquímico, no hay tanto veneno sobre las plantas. Y a veces es mejor encontrar las frutas y las verduras con los bichitos o con algunas manchitas que encontrarlas en perfectas condiciones, que quizás son muy lindas para verlas, pero no es lo mejor para comer.
Totalmente, totalmente. Bienvenidos los bichitos.
Bueno, Soledad, te agradezco muchísimo tu participación y en otro momento seguramente volveremos a hablar por ahí específicamente este tema de glifosato, que si empezamos a hablarlo ahora seguramente tenemos para un rato más. Te agradezco mucho tu participación y bueno, ¿algún mensaje de despedida?
No, muchísimas gracias, me parece sumamente interesante y me da un entusiasmo muy grande pensar que profesionales de la química se aboquen a estos temas, que son temas de ustedes básicamente, ¿no? Y que pueden generar un cambio enorme en la población, porque la química es algo maravilloso siempre y cuando esté bien aplicado y siempre y cuando no se piense solo como productos, ¿no? La química no son solo productos, la química puede devenir en productos, pero es todo un universo de entender al mundo, de poder decodificarlo, de lograr que la naturaleza también trabaje en cooperación con nosotros. Cuanto más entendemos químicamente el mundo, mejor resulta.
Bueno, te agradezco mucho, Soledad, y será hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela.
Places in my life and time, I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes, I spent my life in stages with 10,000 people watching, yeah. But we're alone now, and I'm singing that song for you. I know your image of me is what I hope to be. Oh, baby, I treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me. So darling, can't you please see through me? Yes. We're alone now and I'm singing this song for you. You taught me precious secrets of the truth and holding nothing. You came out in front and I was hiding, yeah. Now I'm so much better, so if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in there hiding. Place where there's no space or time. I love you for my life. Yes, you're a friend of mine, babe. And when my life is over,
Remember when we were together? We were alone and I was singing this song for you. Yeah, baby. Time. I love you for my life, yes, you're a friend of mine, yeah. And when my life is over, remember when we were together, baby, we were alone, I kept singing this song for you, remember? I was singing my song for you, baby. We were alone and I was singing that song. Singing my song. Singing my song. Singing my song. Singing my song.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Costa Rica, combatiendo el dengue con un videojuego. Un videojuego en que los niños identifican y eliminan los criaderos del mosquito transmisor del dengue. Y la iniciativa que el Ministerio de Salud de Costa Rica presentó para buscar formas creativas de combatir la enfermedad. El videojuego Pueblo Pitanga, Enemigos Silenciosos, forma parte de la campaña Costa Rica es pura vida sin el mosquito transmisor del dengue, que involucra a 1 millón de estudiantes de primaria y secundaria del país y 70.000 docentes.
El microscopio.
España. Aumenta la incidencia de melanoma. En España se diagnostican cada año entre 3.800 y 4.000 nuevos casos de melanoma, un tumor que ha crecido en incidencia pero no en mortalidad, lo que puede significar que las campañas de detección funcionan, pero puede suponer un incremento de mortalidad futura. Este tipo de cáncer afecta fundamentalmente a la piel, aunque en raras ocasiones puede presentarse en otras localizaciones, como los ojos o las mucosas orofaringeas. El motivo es el efecto acumulativo sobre la piel de la radiación. De ahí que la recomendación vaya dirigida a los más jóvenes, aunque la prevención tiene que estar dirigida a toda la población.
El microscopio.
España. Cada año son hospitalizados más de 40.000 niños por infecciones respiratorias agudas. La neumonía y la bronquiolitis son solo algunas de las infecciones respiratorias agudas que, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, llevan a más de 40.000 niños menores de 5 años a ser hospitalizados cada año en España. La frecuencia y la gravedad de las IRA aumentan en los menores de 1 año. Y la gran parte de estas infecciones tiene origen viral. El virus respiratorio sincicial, VRS, está presente en 77% de los casos y es el responsable de la bronquiolitis, que es una de las 3 primeras causas de mortalidad infantil en el mundo, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Con el objetivo de prevenir este tipo de enfermedades en los grupos más vulnerables, ha nacido la Alianza AIRE, organización sin ánimo de lucro que reúne a más de 11 asociaciones de padres y pacientes. La misión principal es defender los derechos de la población infantil, garantizando igual acceso al Sistema Nacional de Salud
en todas las comunidades autónomas y reforzando la profilaxis.
El microscopio.
La secuenciación rápida del genoma reduce a días el diagnóstico de la tuberculosis resistente. La secuenciación rápida del genoma completo en un entorno hospitalario reduce de semanas a días el tiempo necesario para diagnosticar la tuberculosis extremadamente resistente, según un estudio realizado por la Universidad de Cambridge y el Public Health England, en el que también han colaborado el Centro de Regulación Genómica y el Centro Nacional de Análisis Genómico.
El microscopio.
México es un país endémico para la amebiosis. México es un país endémico para la amebiosis, con un número considerable de portadores asintomáticos que pueden eliminar la infección espontáneamente, reinfectarse posteriormente y así entrar en un ciclo sin enfermarse. Solo 10% desarrolla la amebiosis invasora. La forma de amebiosis extraintestinal más frecuente y agresiva es el absceso hepático amebiano, el cual se establece cuando las lesiones ulcerativas del intestino grueso permiten a los trofozoitos amebianos llegar hasta los pequeños vasos capilares intestinales y acceder a la circulación portal que siembra las amebas en el parénquima hepático. Algunos genotipos tienen una gran movilidad geográfica y están distribuidos a nivel mundial. Otros se restringen a áreas geográficas continentales y unos más son exclusivos de comunidades o grupos poblacionales específicos.
El microscopio.
Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales PENAS y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses.
El microscopio.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador.
Nació el 20 de abril de 1646 en Marsella mientras reinaba Luis XIV. Era hijo de un artesano tornero de la seda y de él aprendería el oficio. Sería un excelente tornero y constructor de instrumentos científicos. A los 16 años entró a la Orden de los Mínimos. Sus medios de vida estuvieron ligados en esta primera parte al mecenazgo de la Iglesia Católica. Y se dedicó a estudiar matemática y física. Elaboró instrumentos para física y fue muy buen dibujante y mejor pintor. Pero su vida no iba a ser tan lineal. Fue enviado a Roma, al monasterio francés de la Trinità dei Monti, a donde Plumier asistió al curso de botánica de Claude Sergent, mínimo como él, y del médico romano Onofiris. Con gran influencia por las conversaciones con el botánico cisterciense Paolo Silvio Boccone, abandonó las matemáticas y tomó la botánica. Fue convocado a Provenza, a donde vivió en el monasterio de Worms, cerca de Jerez. Obtuvo permiso de sus superiores para visitar las costas del Languedoc y la Provenza y conoció entonces a Joseph Piton de Tournefort y a Pierre Gardel, que serían muy importantes en su vida, Tournefort distinguía el acto de escribir del de nombrar. Su objetivo era reducir cada especie a su verdadero género y era un fanático de la botánica. Plumier acompañó a Tournefort en sus herborizaciones, excursiones botánicas por España, por las islas del Languedoc y la Provenza, por los Alpes y por los Pirineos, y reunió una enorme cantidad de plantas, dibujó la mayoría y dijo: «Yo voy a hacer un nuevo catálogo». A Plumier le ofrecieron tomar el encargo del rey para un naturalista que quiera visitar las posesiones francesas en las Antillas y recoger ahí objetos adecuados a la historia natural. Plumier, que estaba bastante harto de la frivolidad que veía en la corte, eligió salir de Francia y allá se fue junto a su amigo Tournefort a juntar plantas para aplicaciones médicas y formar una colección de historia natural de las plantas. Tres viajes realizó. Sus andanzas lo llevan por maravillosas islas vírgenes, sitios como Brasil, Santo Domingo, Martinica, Guadalupe, América Central. Georges Cuvier decía que era, quizás, el investigador más industrioso de la naturaleza. Y Albert von Haller dijo: un hombre nacido para extender el conocimiento de la botánica. En uno de esos viajes naufragaron y Tournefort lamentaba haber perdido su herbario con todas sus semillas, las flores prensadas y las porciones de animales disecados. Sin embargo, Plumier había enviado sus dibujos y su herbario a Francia en otro barco. A partir de sus observaciones en Martinica, Plumier demostró que la cochinilla roja pertenece al reino animal y tiene que ser clasificado como un insecto. Publicó estos resultados en el Journal des Savants en 1694. La cochinilla estaba monopolizada por los españoles, que la usaban para hacer un tinte rojo muy intenso que usaban los fabricantes de paño y sostenían gran parte de la economía europea. Su trabajo durante estos 15 años resultó en más de 4.300 dibujos de plantas y más de 200 de otros objetos de la historia natural. Representa la fauna y la flora de las islas, a veces también a sus habitantes. Sus informes y sus dibujos se utilizarán en diversos artículos y planchas de la enciclopedia consagrados a la historia natural. El rey le dio dos recompensas, una pensión de la corte y el título de Botaniste du Roi, botánico del rey. Una de las principales prioridades para los botánicos en ese momento era la búsqueda de la corteza de quina, que contenía un producto químico que más tarde sería conocido como quinina, para hacer frente a la enfermedad mortal de la malaria. En 1704, preparando su cuarto viaje, llevaba como propósito farmacológico una decisión: descubrir y dibujar, por encargo del médico del rey, el árbol que produce la quinina. Pero, a punto de comenzar su viaje, enfermó de pleuresía y murió el 20 de noviembre de 1704 a la edad de 58 años, en la isla de Gádiz, en la ciudad de Puerto de Santa María, cerca de Cádiz, en España.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, el que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. ¿No ves que ahora es demasiado tarde, princesa? Búscate otro perro que te ladre, princesa. Es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
Se supone que este es uno de esos. Gracias. Gracias. Thank you.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Adrián Haddad. Es médico del Hospital Alemán, del equipo de gastroenterología y endoscopía digestiva. Al doctor Alberto Barrantes, corresponsal en Costa Rica. A Soledad Barruti, escritora y periodista. Esto ha sido El Microscopio.
El Microscopio.
En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ten, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.